Nueva advertencia de Donald Trump a España. El presidente de Estados Unidos redobla su pulso con nuestro país tras la cumbre de la OTAN y amenaza con aumentar los aranceles a España. Dice que va a hacer que nuestro país pague el doble después de la negativa de Pedro Sánchez a llegar al 5% del gasto en defensa.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien, su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
No es el único titular que ha dejado Donald Trump en la rueda de prensa. Por ejemplo, sobre el alto el fuego entre Israel e Irán, el líder estadounidense sigue confiando en que se respete la tregua. Silvia Martínez.
No es la primera vez que lo afirma hoy. Israel e Irán van a respetar el alto al fuego. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias de los bombardeos para ellos les han dejado sin energía.
Están agotados, lucharon muy duro y de forma muy violenta, y ambos se sentirán satisfechos de volver a casa. ¿Puede empezar de nuevo? Supongo que algún día puede. Tal vez podría empezar pronto. Creo que una gran señal reveladora fue cuando Irán, en cierto modo, violó el alto el fuego e Israel hizo que sus aviones salieran esa mañana. Dije que tenía que recuperarlos y los trajeron de vuelta. No hicieron nada, fue muy bueno. Pensé que era asombroso en realidad.
Y por eso Irán tampoco va a desarrollar un arma atómica de nuevo. Sobre la posibilidad de que el ejército israelí retirara el material nuclear de la base de Fordó, la más grande del país, antes de que Estados Unidos la atacara el domingo, Trump ha descartado esta hipótesis. El bombardeo estadounidense dejó cualquier rastro de esa base destruido bajo escombros. Les dimos muy fuerte y creemos que lo hemos limpiado, según ha explicado el presidente de Estados Unidos. Un hecho que ha destacado como una gran victoria para su país, así como el logro de que la OTAN cierre el nuevo objetivo del gasto en defensa del 5% y no en el 2% como quería España.
También en La Haya, Pedro Sánchez ha identificado a su gobierno con la limpieza frente a los casos de corrupción. Ha insistido en su idea de que el PSOE actúa con contundencia en cuanto tiene indicios sólidos, cosa que dice, a su juicio, el Partido Popular nunca ha hecho. El presidente del gobierno ha reiterado su intención de ser candidato a las próximas elecciones generales que fija para 2027, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha declarado abochornado por la corrupción, pero ha carecido de reparos en oponer en la lucha contra los escándalos a un PSOE implacable frente a la conducta del PP.
A mí me avergüenzan esos casos de corrupción, pero al mismo tiempo digo, hemos sido implacables. Y ojalá otros partidos políticos, ante casos con sentencias o con indicios aún más firmes los que estamos viendo, hicieran lo propio.
Rechazado detenerse en las últimas actuaciones del juez Juan Carlos Peinado, que ha elevado al Supremo la petición de imputar a Félix Bolaños. El presidente ha tirado de manual.
Sobre el juez Peinado, ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
A pesar del cerco, está decidido a presentarse de nuevo a las próximas generales, que vuelve a situar en 2027.
Sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027.
Sánchez ha vinculado el origen de los ataques a su gobierno con la ley de amnistía.
El cadáver encontrado en Gijón ayer en un cubo de basura corresponde a una mujer desaparecida el pasado mes de mayo. Su pareja ha sido detenido por su presunta vinculación con el caso y pasará mañana a disposición judicial. Más detalles, Marcos Martín.
Es el inquilino de la vivienda en la que fueron hallados los restos mortales y, según los investigadores, el asesino de Susana, una mujer de 49 años con la que mantenía una relación y a la que su familia buscaba desde hacía un mes y medio. De hecho, fueron las pesquisas para dar con ella las que llevaron a la policía hasta el piso del centro de Gijón donde estaba el cadáver. El avanzado estado de descomposición en el que los agentes encontraron los restos mortales han complicado las labores de identificación y autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. El presunto asesino está ahora mismo en la comisaría y va a ser trasladado hoy a los juzgados, pero ha sufrido un brote psicótico, ha sido medicado y pasará la noche en los calabozos. Mañana, a las 9 de la mañana, pasará a disposición del juez.
Un minuto para tu COPE más cercana, pero antes los deportes. El Real Madrid de básquet puede ser campeón de liga. Alex Natcher.
Así es, el Real Madrid se enfrenta hoy en el tercer partido a Valencia Básquet en la Fonteta. La serie marcha 2-0 en favor de los de Chus Mateo, por lo que una victoria hoy les haría campeones de la Liga ACB. Pilar Casado.
El Real Madrid ha llegado con 2-0 en la serie tras los partidos de Madrid y espera poder levantar el título en una de las canchas donde ha cedido en liga regular este curso, la Fonteta, que además puede vivir su último partido oficial. Chus Mateo, si no hay contratiempo de última hora, descartará a Sergi Ibaka para esta noche. Por su parte, Pedro Martínez tendrá que decidir si repite Jovic como en el partido 2 o si apuesta por Semi Ojeleye. La cita a las 9:15 de la noche.
Y también tenemos básquet femenino en directo. Están jugando ahora mismo las chicas los cuartos de final del Eurobásquet frente a República Checa. Ahora mismo, segundo cuarto, España 26, República Checa 33. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha anunciado a través de un comunicado que no se presentará este año a la presidencia de la FIA. Y en segunda división, Ibai Gómez será el nuevo entrenador del Andorra.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Mañana, ojo, vuelve el calor con máximas ya de 33. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Getafe está cortando el carril derecho. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Y el M50 San Fernando dirección A3. Detenido hoy por la Guardia Civil un conductor que atropelló anoche a un operario de mantenimiento de carreteras en Collado Villalba y luego se dio a la fuga. El trabajador de 57 años estaba señalizando obras con conos en la A6 cuando fue arrollado por un vehículo que huyó del lugar sin detenerse. La víctima fue trasladada en estado grave al hospital Puerta de Hierro, donde continúa ingresado recuperándose de las heridas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hace 45 años, en algún rincón de España, alguien se enamoró por primera vez. Porque ahora pienso en ti. Nunca más encontraré amor. Había peinados con tupé, besos robados en coches aparcados, relaciones que empezaban con una mirada y una canción en la radio.
Mil palabras de amor. Te doy mi corazón, mil palabras de amor. Tus besos quiero yo.
Las pandillas se reunían en la plaza del barrio, los vaqueros eran ajustados, las chupas de cuero hablaban de rebeldía y había también corazones rotos que aún saben a verano.
Ahora llueve en mi corazón.
Es que hay acordes que te sacan una sonrisa. Ahora mismo estamos por aquí todos sonriendo y moviéndonos también, porque es que es imposible escuchar esta música, no recordar y no bailar. Voces que te suenan a verano, a guateque, a primer amor, a pelo engominado y, por supuesto, voces que suenan a dudúa.
Ramalan, ding dong, Ramalan, ding ding dong, Ramalama, ding dong, Ramalama, ding
Y mientras el mundo cambiaba, ellos seguían ahí, tocando los corazones de todos con esa mezcla única de nostalgia y frescura, porque cuando tienes y canta, no importa el tiempo, ni las modas, ni los años, siempre sabes que estás viviendo algo especial. Amancio, Roberto, Isidro... Tennessee. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estáis?
Muchas gracias.
Muchas gracias, bien hallado. Estamos
buenas
perfectos.
Tardes. La verdad es que es una de las presentaciones más bonitas que nos han hecho en toda la vida, ¿eh?
Joder, sí, ¿verdad?
Y mira que os han hecho presentaciones nos porque hecho unas... lleváis 45 años, Amancio.
Nos han hecho unas cuantas, sí, pero 45 años que se han pasado súper rápido. Parece una casi un tópico, pero es que es verdad, estamos con las mismas ilusiones que al principio, ¿no? Creo que más enamorados de nuestra profesión, más que nunca, con más ganas que nunca, más conscientes de lo difícil que es llevar en esto tanto tiempo y encima agradecidos a nosotros mismos por seguir respetando nuestra amistad por encima de todo y también a nuestro público que no nos ha abandonado en todo este tiempo.
Bueno, estamos Rosa y yo como bobas, escuchando vuestras canciones y emocionadas de teneros hoy aquí. Es que la música, la música de Tennessee, para muchos de nosotros es la banda sonora de los primeros bailes, de los primeros nervios también, de esos primeros besos, de esas historias de amor que todavía hoy recordamos con una sonrisa, ¿verdad?
Claro, es que no son solo
45 años de música, sino de emociones, de recuerdos. Es que mis cintas de casete de Tennessee giraban hasta desgastarse. Entonces, claro, ha sido así siempre. Os tenía en vinilo.
Sí, yo en todos los formatos. Después, en el año 90, cuando se pasó al CD, ya también en CD. Pero las casetes las he tenido que comprar en Wallapop, que me faltaba alguna.
¡Ay, qué bueno!
Porque hay ediciones especiales. Sí, el mundo del coleccionismo es enorme, enorme.
¿Y las has conseguido todas?
Sí, las he conseguido todas y funcionan todas muy bien, además. Algunas incluso con el plástico. El otro día me enseñaron una edición de México muy bonita que estaba con el plástico, pero ahí venían dos discos. Venía el de Llueve en mi corazón y Una noche en Malibú. Precioso.
Bueno.
Eso sí que es de coleccionismo.
Sí, total, vamos.
Bueno, claro, es que vosotros marcasteis el ritmo del corazón de toda una generación poniendo acento español al doo-wop o al doo-doo-wah. ¿Qué os enamoró de ese género tan especial?
Bueno, yo creo, bueno, enamorados estábamos ya, pero lo que más no fue enamoramiento, fue casi, entre comillas, lo pongo, una imposición. Porque cantábamos todos y a la hora de cantar, claro, ¿quién canta esta? Yo, y yo también. Y había un pequeño lío y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos coros? Quien no cante, vamos a hacer coros, vamos a ver si tiramos por aquí a ver qué tal. Y ahí surgió el doo-doo-wah, que lo llamamos en español.
Y lo más importante de todo también, aparte de lo que dice Isidro, era traducir las canciones o hacer las canciones como nosotros quisiéramos al castellano, ¿no? Al español, que era lo que nos gustaba a nosotros, cantar en castellano y en español, ¿no?
Adaptarlas,
y porque claro, no sabíamos lo que decían las canciones de doo-wop, Ramaland Dindon, no sabíamos lo que decían Richard and the Replace, pero nosotros hicimos nuestra versión.
De hecho, nosotros éramos muy, muy niños cuando empezamos, que teníamos apenas 13 años, y hacíamos, la verdad, lo que nos gustaba. Nosotros empezamos tocando rockabilly, pero como dice Isidro, poco a poco empezamos a meter dobles voces, terceras voces, y al final se desarrolló una especie de sello personal de Tennessee, ¿no?, que nos diferenció un poco de todos los demás, no solo ahora, sino en aquella época, porque éramos de los pocos que cuidábamos las voces. Y con el paso del tiempo eso lo hemos cuidado muchísimo, hemos intentado mimarlo, hemos intentado aprender cada día, y decían los Bee Gees que solo se consiguen esas armonías y esos envases cuando se es familia, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros, después de 45 años, ya lo somos. Por eso nosotros sonamos así, por eso tantos productores nos llaman para hacer publicidad y para que participemos en sus discos como coros, ¿no? Nos han dicho cosas súper bonitas, ¿no? Decían como, vuestra voz es un terciopelo, suena casi como un órgano, que es un poco natural. Realmente eso nos enorgullece. Nosotros, es nuestro sello distintivo, pero... nosotros lo llevamos con mucho orgullo porque las voces nos han encantado. De hecho, tenemos un proyecto a capela que comentamos antes con Rosa, que estuvimos aquí hace unos años, en la que vamos 5 personas, vamos nosotros 3, va un otro tenor más, Marcos Sendarrubias, y un chico que hace beatbox, Roberto Ortiz Rojo, que ganó el programa Tú sí que vales en un par de ocasiones, y con ese proyecto también hacemos capelas, sobre todo en invierno y en teatros.
Qué bueno. Oye, ¿podíais haber elegido otro estado de Estados Unidos como nombre? ¿Qué sé yo? Minnesota. O Wisconsin.
Ay, Wisconsin, por Dios.
Pero claro, tenía que ser.
Sí. Queda feo, ¿no?
Tenía que ser.
Tennessee. Se barajó Tupelo.
Tupelo.
¿Ah, sí?
Pero una ciudad. Pero
voy a ver coña luego de mayor.
Sí, teníamos claro que tendría que ver nuestro nombre con el...
Bueno, en Tupelo no nació Elvis.
Sí, por eso. Claro, pero... Ahí estuve yo.
Sí,
en un aniversario, estuve en el 2007. Y nuestro nombre
tiene que ver con el estado donde empezó todo, con todo el rock and roll, ¿no? Tennessee fue la cuna de la música que nos gusta, que nos apasiona y que hemos defendido durante tanto tiempo, pero no solo de la nuestra, sino es la cuna del rock and roll, al final es un poco la idea primigenia de todas las demás músicas que han venido después, ¿no?
Fuimos los Elvis Boys, además, claro, en el 78 es que formamos los Elvis Boys, que eran unos adolescentes con muchas espinillas en la cara cantando en los colegios, en la EGB, y ahí empezó nuestra historia. Lo que pasa es que, claro, en el 80 los Elvis Boys no quedaban muy bien, entonces formamos Tennessee en honor a Elvis, y aparte que lo decimos mal, porque no es Tennessee, es Tennessee, ¿no?
Pero nosotros siempre es Tennessee.
Bueno,
realmente lo hemos visto escrito y dicho de muchas maneras. Los tenis, los Tennessee, de todo. Pero bueno, era un poco cachondeo al principio de internet cómo se escribía. ¿Cómo se escribe esto? Al final tiene 9 letras, ¿no? La mayoría de las veces casi todo el mundo la escribe con 6.
Oye, ¿en los discos siempre se puso el nombre bien?
No.
No. Ya sabía yo que si estáis diciendo que había dificultades, seguro, digo, ha tenido que haber algún
tampoco
error.
Tampoco,
es que tiene muchas N's, muchas...
S's y muchas S's son 9.
Sí, claro.
Dos N's, dos S's y dos S's, pero todo al final, entonces... Pues teníamos unos amigos que hicieron un disco, y era todavía más complicado porque era Mississippi. Y Mississippi le pasa más o menos lo mismo. Muchas is, muchas eses, muchas
igual,
pes.
Tendríamos
y...
el mismo problema.
Bueno, pues hoy estamos celebrando aquí en la tarde los 45 años de ellos, del grupo Tennessee. Y al principio, cuando subíais a un escenario, ¿qué sensaciones teníais? ¿Era un reto hacer que la gente os escuchara cantar un estilo tan diferente? Porque no sé quién lo decía de vosotros hace un momento. Es que
Amancio,
en los 80, lo decía Amancio, en los 80 el sonido Tennessee era exclusivamente vuestro.
Sinceramente, yo personalmente, y hablo como Roberto, yo me sigo poniendo igual de nervioso que hace 45 años. ¿Por qué? Sí. Porque tengo mucho respeto al público, tengo mucho respeto... Ahora quizá más todavía que hace 45 años, porque sabemos que somos la banda sonora de miles y miles y miles de personas que quieren encontrar en nuestras voces, en nuestro directo, pues aquellas sensaciones que tenían cuando eran teenagers o adolescentes, ¿no? Entonces, es, quieras o no, es un respeto, ¿no?, que hay muy grande hacia el gran público. Así que yo me pongo nervioso. ¿Isidro no?
Sí, yo sí.
¿Así
yo
también?
Isidro ha nacido nervioso.
Yo siempre.
Sí, no, la verdad que nosotros somos muy, muy responsables, siempre lo hemos sido, ¿no? Y subirse al escenario es la mayor responsabilidad de todas para un músico. E intentar conectar con el público, buscar esa conexión siempre desde el primer momento, desde que pisas el escenario ya para coger tu instrumento, ¿no? Esas miradas cómplices, buscar un poco esa respuesta en cada canción, en cada chiste, en cada momento, la verdad es que hace que las actuaciones además sean todas diferentes unas de otras, y eso es lo mágico de esta profesión, ¿no? Porque podemos hacer en el mismo escenario dos días seguidos, pero cada actuación es muy diferente de la una de la otra.
Pero en aquel momento tenía mérito, porque hablamos de una época en la que estaba muy de moda el tecnopop, el heavy, estaba Mecano.
Sí.
Y
sí,
sin embargo encontrasteis vuestro sitio.
Es que había un abanico de música, de estilo musical, muy amplio.
Muy amplio.
Y muy bonito. Y entonces elegimos nosotros, pues es que no lo hacían.
Los más chulos, éramos los más chulos.
Realmente
del barrio, nosotros que venimos de Parla.
Claro.
Bueno, de Parla, pero aparecíais vestidos en el escenario como si salierais de gris.
Sí, pero tú sabes lo que teníamos que hacer para ponernos y hacernos. Es que nos hacíamos la ropa, nuestros madres estaban, las teníamos locas, porque para hacer el béisbol universitario, ese famoso que se vemos
de gris,
todo eso, nos comprábamos, por ejemplo, una chaqueta roja, le dábamos las vueltas a las mangas. La convertíamos en blanco y ya teníamos un béisbol. Después le cosíamos una letra.
Reversible.
Esas madres, que tenéis a las madres implicadas.
Claro, queríamos una camisa con flecos. Pues comprábamos la camisa ahí en Almacenes Arias.
Fíjate.
Daban dos pesetas, los flecos. Quedaban unos flecos por ahí, nos los poníamos y ya está.
Es como el pelo completamente. Oye, algo me estoy fijando, que el tu pelo conservamos todavía.
Sí, hombre, por favor.
Las operaciones se notan.
Y eso de Turquía trabaja muy bien. No.
En España, Isidro.
Yo he pasado por esas cosas.
Qué bueno.
Que se mantiene un poquito. Por arriba ya tenemos aquí lo de los curas.
Es la glorieta.
No pasa nada.
Es la glorieta. Dos entradas y la glorieta que
claro,
está
ahí. Claro, la glorieta es ahí, claro. La de Alonso Martínez, ¿qué pasó?
No, pero afortunadamente, Pilar, el tiempo ha pasado bien para nosotros. Hemos disfrutado todo este tiempo mucho. Es verdad que nos hemos cuidado también. Nosotros, al defender nuestro estilo, sobre todo con las voces, tenemos que dormir bastante, cuidar lo que comemos, cuidar lo que bebemos, evidentemente, y lo que decimos, y mantenernos en forma. Si es que es el mayor respeto que podemos hacer a nuestra profesión, a nuestros fans.
Nosotros siempre nos ponemos de más, los años de más. ¿Cuántos años nos echas?
Oye, pero esa pregunta es muy complicada.
Eso no se pregunta, Roberto.
A ver, 45, lleváis de mosca, vamos a ponerle 12 más.
Vale, muchas gracias, cariño. Nosotros también te queremos mucho.
Oye, ¿cómo recordáis, Isidro, aquellos años locos de conciertos y giras interminables?
Pues hombre, yo lo recuerdo, de todas maneras tengo que decir, es personal, pues que yo no me enteraba de nada.
¿Por qué?
Porque no nos enteramos de nada, éramos tan críos, nos pasó todo tan deprisa, en ese momento fue, porque en diciembre cuando pegó el pelotazo el Te Vi Correr, estábamos todos de vacaciones, todos, el Smayer estaba en Miami, o sea, todos como venga, va, salió el disco, pues vámonos, adiós, como, a ver, un disco más, y de repente a los 15 días llamó la compañía de mí, oye, ¿dónde está? Tenéis que venir todos para acá, que esto se va de madre. Y te imagínate ese año, de repente empezar con la promoción, no habíamos ensayado, y nos dieron para presentación de disco en febrero, después de diciembre en febrero, y no habíamos ensayado ningún tema, no nos habíamos juntado para a ver qué, nada, y te imagínate todo eso, a partir de ahí 150 y pico,
fíjate,
sí, empezamos año, en febrero, sí, en Barcelona, terminamos en octubre, noviembre, en el Palau San Jordi de Barcelona también.
Y a tope todo.
Es a tope. Anuncié día de doblete y triplete, tres equipos, uno allí, fíjate, otra acá atrás. No nos daba tiempo ni de probar. Por eso digo que no nos entrenábamos. Llegabas a un sitio, enchufabas, tocabas. Oye, que nos tenemos que ir a otro.
Carretera y al otro sitio.
Entonces, no me enteré, yo no me enteraba de nada. Yo iba para ver. Ahora es cuando yo...
Disfrutas, ¿no?
Estoy disfrutando a tope todo.
Qué pena no volver atrás y ser un poquito más consciente, ¿no?, de aquello, ¿no? Que fue muy bonito y sigue siéndolo porque, claro, algo habremos hecho bien para estar aquí después de 45 años, ¿no?
Oye, y anécdotas tenéis que tener por el camino, ¿no? Muchísimas. Pues ya estáis largando alguna, vamos.
Que se pueda contar, que no se pueda contar.
De las que no se pueden contar. De esas. Jugosas.
Bueno, son las 5:20 de la tarde, ¿eh?
Bien.
Todavía ese.
Bueno, es que nosotros, como sabéis, no sé si lo sabéis.
Están en la piscina los niños.
Aquí también lo podemos decir, hemos hecho el musical de Grease y Dirty Dancing, Amancio y yo lo hicimos, y Isidro hizo también un musical de Momentos del Rock and Roll.
Un musical de la COPE y Cadena 100. Momentos del Rock and Roll, con Juan Fran Senabre. Sí. Pues yo era uno de los cantantes que hicimos la gira de 2 años.
Qué cosas más interesantes habéis hecho.
Bueno, yo estando encima de un escenario en un teatro con Amancio, cantaba una canción que se llama Cry to Me, de la película Dirty Dancing. Sí. Y entonces dije, bueno, siempre salía una espontánea, no tenía que salir conmigo a bailar. Entonces salió una espontánea, lo pedí, salió una espontánea, pues demasiado ligera en ropas, con unas transparencias enormes. Yo creo que no sé de dónde venía esa mujer, pero bueno, el caso es que se subió, yo no sabía dónde meterme y tal, y tuve que cantar la canción. Ahí, pues, bien.
Es lo que tienen los artistas.
Es lo que tienen los artistas, que
la gente se pensó... Nada te distrae.
Mantuve la compostura en todo momento y todo salió fenomenal y la mujer igual que vino se fue y ya no se supo más.
Sí,
ya
como Cenicienta, no sabemos ni su nombre, ¿no?
Oye, vamos a seguir escuchando la música de Tennessee. Claro, es que en vuestros discos teníais de todo. Canciones para bailar y no parar. Y luego vuestras baladitas románticas también.
Esa fue la primera canción que yo escuché de Tennessee. Una noche que me desperté y estaba sonando en la radio esta canción. Y dije, oh my God, ¿quién son estos?
¿Sabes cómo nos llamaban, Rosa?
Amor a primera vista con esta canción, Roberto.
Entonces, los osos amorosos.
Esa canción es del 86, de un disco que se llama Hoy estoy pensando en ti.
¿Qué temazo?
Como la canción, la verdad, fue nuestro primer gran éxito, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que tenemos aquí al lado de la Puerta de Alcalá, nos decían en la compañía de discos, que era muy pequeñita, estamos en una independiente, Dial Discos, nos decían, pues han llamado
de Sony,
dice, que preguntaban que quién son estos que está ahí compitiendo en tocadas en radio con la Puerta de Alcalá de Víctor Manuel y Ana Belén.
Fíjate, ni más ni menos.
Éramos unos criajos ahí.
Pero qué sonido más rockabilly.
La hemos vuelto a grabar, ¿eh? Fíjate, el 45 aniversario.
Sí, porque estamos en un proyecto muy, muy bonito. Estamos grabando todos nuestros éxitos y este es uno de ellos, con invitados de la profesión. Han pasado Javier Ojeda, José Manuel Casán, El Sevilla, ha hecho una versión súper divertida.
¡Ah, qué bueno!
¿De qué canción? ¿El Sevilla?
El Sevilla, tu imagen de rock, es una canción que hicimos en el año 83, una canción que lo hicimos hace ya unos cuantos años con Warner Music y la ha quedado fenomenal. Se llama Tu imagen de rocker. La gente todo se lo puede ver en Spotify, en nuestro perfil.
Hay hasta ahora publicadas 6. Acabamos de sacar una con David de María, de Yo en mi corazón. La quinta, ¿quién fue?
Fue José Manuel Gurruchaga.
Goñi,
Gurruchaga y David de María.
Bueno, oye, esto forma parte del 45 aniversario, lo alto que lo estás celebrando,
¿no? Y lo vamos a celebrar con un super concierto para el año que viene, el 7 de marzo.
Qué bueno.
En la sala
Movistar Arena.
Bueno, pues estamos hablando con los Tennessee, estamos hablando con Amancio, con Roberto y con Isidro. Y chicos, para terminar, queremos hacer un pequeño juego para ver quién es el que encaja más en cada situación de antes y de ahora. Por ejemplo, ¿empiezo yo, Rosa?
Venga.
¿Quién llegaba siempre tarde a los ensayos?
Yo nunca.
¿Yo? Vale, pues yo.
Venga, Roberto.
Roberto, ya está adjudicado.
A ver, ¿quién ligaba más en los 80?
Isidro.
¿Isidro? ¡Qué bueno!
Sí.
Isidro se ha dejado.
¿Para qué negarlo?
Se ha dejado querer siempre.
Oye, ¿quién ha olvidado la letra de una canción encima del escenario o se sabe peor las letras?
Yo. Y yo también.
Aquí comparten Isidro y Roberto.
Madre mía, vaya dos. Sí. Te toca cantar a ti, Amancio, muchas veces, ¿eh? A ver, ¿quién se tomaba más en serio lo de ser estrella del rock?
Yo creo que Roberto.
Sí. Roberto, porque quería ser Elvis.
Sí. Efectivamente.
Eso es. Ahí.
¿Y el más tímido? ¿Quién era el más tímido para Amancio?
Amancio.
Está muy bien, muy suelto y muy...
No, pero eso ahora.
No lo habéis conocido antes.
Bueno, yo siempre he sido el más tímido de todos, al menos en el escenario. Bueno, ¿quién sigue? Iba a preguntar, ¿quién sigue guardando cosas antiguas del grupo como un tesoro? Y creo que... ¿Ah, sí? ¿Pensaba yo en tus casetes, Roberto?
Roberto y yo.
¿Tú también?
Sí, pero sobre todo yo, sí.
Es que Roberto, mis casetes antiguas de esas, algunas, no todas... De conciertos que tenía tal. Pásame las que las pasamos.
Las tengo yo también.
Las tiene él también guardadas.
Yo tengo todo.
O sea,
muy bien.
Compartimos.
Hay que tenerlo, pues sí.
Otra, ¿quién es el que más emociona, el más sentimental cuando cantáis Debí Correr?
Es que Debí Correr, emocionar.
Nos emociona porque cómo se pone la gente.
Sí,
de...
claro, y por el éxito, ¿no?
El éxito de la canción.
Yo creo que los tres somos muy conscientes de lo que supone esa canción para nuestro público, sí. Siempre desde que pisamos el escenario.
Y el subidón que da escuchar esa canción, vamos.
Esa canción no íbamos a grabarla, ¿eh?
¿Ah, no?
No íbamos a incluirla en el EP, fue por el manager. Ya que estamos, joder, la grabamos, que es una más. Venga, va y la grabamos, pero no íbamos a...
Pues qué ojo tuvo el manager, ¿eh?
Sí, menos mal.
A ver, la historia más surrealista con una fan o una fanática, ¿quién la tiene?
Pues yo creo que todos. Porque lo hemos comentado alguna vez.
Muchas
pero
locas, ¿no?
Sí. Desgraciadamente también hemos tenido algún caso de acoso y eso, pero bueno, de eso no vamos a hablar, vamos a ponernos cosas más...
Pues antiguamente
no existía más agradables, pero comentamos muchas veces que... En una actuación en el campo de fútbol de Cáceres, cuando llegamos al hotel, en el maletero del coche, había dos niñas.
¡Ay, madre mía!
¿Cómo se metieron?
Eso digo yo.
Y porque llevábamos las maletas y nos da por no llevar maletas, que la lleva el...
Ni os enteráis.
Y en su coche.
Y dos señoritas arriba en el hotel.
O la lleváis a casa.
Y dos señoritas en el hotel. ¡Ay, madre! En paños menores. No, pero te lo decimos en serio.
Sí, verdad.
Antes no existía, a lo mejor ahora mismo que te piden todo, ¿no? Antes entraba donde... No, es que estamos con tenis y pum, cogían y subían, ¿no?
Ya, era más fácil.
Era más fácil.
¿Qué habitación? La habitación 222. Hacían... Ah, vale, sube.
Y para arriba.
Sin permiso, no permiso.
De todas formas, ya conocía a Isidro.
Yo recuerdo que no era mi habitación.
Bueno, la última pregunta era quién sigue con el tupé intacto, pero ya vemos que Roberto y Isidro ahí lo mantienen, y bueno.
Amancio,
vamos, por lo menos hoy no nos lleva el tupé.
Hoy a lo mejor
lo vamos a recuperar, Amancio.
No, no vamos a hacer la publicidad porque
lo lleva de lado.
Sí, es verdad, se te ha caído un poquito el flequillo al lado.
Utilizamos la misma laca de los 80, que todavía existe.
Yo quería pediros, ya que estáis aquí, nos enseñáis un poquito, Pilar y a mí, hacer un poquito de duduá.
Sí, claro que sí.
Porque eso se aprende, ¿no? Eso se aprende. Sí. Hay que tener voz también para eso.
Se aprende, bueno, hay que aprender... A escuchar.
Mira, Roberto.
A escuchar uno al otro.
Claro, se levanta Roberto y digo, ¿qué hace? ¿Dónde va? Roberto se cambia, se va. Se va al otro lado de la mesa. ¿Y cómo suena el duduá, chicos?
Sí. Ya está bien. Ya está bien. De tanto esperar. Ya está bien. No juegues conmigo, por favor. De la lección. Ni un minuto más. Pienso esperar. Que ya está bien. Oh, ya está bien.
Bueno, qué bonito. Gracias, escuchar el duduá de los Tennessee, de Amancio, Roberto y Isidro. Chicos, ha sido un gustazo teneros hoy en la tarde a una banda que ha hecho historia en la música de nuestro país y de poder celebrar con vosotros el 45 aniversario. 45 años que llevan estos señores en la música. Tennessee, muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Y a toda vuestra audiencia.
Gracias.
Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú.
La música de Tennessee que nos hace sentirnos jóvenes otra vez, pero sí es verdad que estamos hablando hoy con los oyentes aquí en la tarde de esos signos, de esos síntomas que nos indican que nos hacemos mayores. Por ejemplo, cuando tú vas a la playa y en lugar de una toalla te llevas una silla. Ese es un síntoma clarísimo.
Efectivamente.
Y de fuera yo ahí no me siento, en la toalla. Luego me levanto y me duele la espalda, me duelen las piernas. No, yo una silla, una tumbona. Si no, no hay playa.
Mira, en el caso de Amancio, que el flequillo se te ponga al lado. Ya el tupé, eso ya denota que van pasando los años. Pero a veces hay un momento concreto que uno lo tiene grabado con fuego.
Buenas tardes, gente. Yo me di cuenta de que me estaba haciendo mayor cuando un día, discutiendo con un sobrino mío, jovenzuelo, le estaba riñendo por algo y le dije, bueno, ya verás, cuando seas mayor, te acordarás de todo esto. Y dice, vale, yo voy para mayor, pero tú vas para viejo. Me dejó muerto. Y a partir de ese día me di cuenta de que todos los días me dolía algo. Buenas tardes.
Y empezaron los achaques.
Dicen que a partir de los 40, si te levantas y no te duele nada, es que está muerto.
Bueno, y luego viene también el cansancio, ¿no?
Buenas tardes, gente. Temita. A mí no me importa decir mi edad, yo soy del 80, tengo ahora 45 años y sí que es verdad que yo me siento bien, hago mi ejercicio, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, a lo mejor antes hacía mi ejercicio y después iba a trabajar y ya se nota. Luego después, algo que me he dado cuenta es que iba a hacer algo y en 0,2 se me olvida. Cuando yo he tenido una memoria privilegiada, vamos, en 0,2 se me olvida. Buenas tardes, gente.
En fin, menos mal que la memoria es por la edad, porque yo ya también empezaba a preocuparme, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues hablamos de eso, ¿no? De cuando te das cuenta de que ya no eres tan joven. En el 607 15 06 02.
Y tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Más complicada todavía, si cabe, la situación en Oriente Medio. Muy pendientes de las evacuaciones de españoles que organiza el gobierno, unos 10.000 compatriotas en Israel, más de 200 en Irán.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina... El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
No sé si has podido ver la foto de Kylian Mbappé en su vuelta a los entrenamientos después de la gastroenteritis que le ha obligado a estar hospitalizado en Estados Unidos, donde el Real Madrid ya sabes que está jugando el Mundial de Clubes. El conjunto blanco ha publicado en sus redes una serie de fotografías y vídeos en los que aparece el francés y han sido muchos los usuarios quienes se han asombrado ante su notable bajada de peso tras haber estado enfermo. Una gastroenteritis aguda que le ha impedido jugar los dos partidos de la fase de grupos del Mundial que se está disputando allí en Estados Unidos. Y allí precisamente nos vamos para hablar con nuestro compañero de Deportes COPE, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se encuentra Mbappé?
Pues está mejorando. Vamos a saber hoy si viaja o no a Filadelfia, porque el equipo juega mañana el tercer partido, pero todavía no ha pisado el césped. Recordemos que nos decía el club hace unos días que había sufrido un cuadro de gastroenteritis aguda, incluso tuvo que ser hospitalizado durante unas horas para ser sometido a pruebas e iniciar un fuerte tratamiento de antibióticos. Y ayer, dos días antes del partido, seguía trabajando en el gimnasio. Estuvo una noche aislado de sus compañeros, solo en la habitación, después de recibir el alta hospitalaria. Y yo tengo la impresión de que, bueno, por supuesto no va a ser titular en el tercer partido contra el Salzburgo, y tengo dudas incluso de que viaje. A lo mejor Xabi Alonso se lo toma con calma y le reserva para el hipotético cruce de octavos de final, pero vamos a saber hoy si viaja o no a Filadelfia con sus compañeros y también si salta al césped, porque todavía, como digo, no se ha puesto las botas para al menos trotar por el verde.
Sabes que ha sido muy comentado porque el Real Madrid ha difundido unas fotografías de Mbappé una vez que se ha sumado a los entrenamientos, aunque sigue, como nos está contando Miguelito, muy débil, entrenando poco a poco, y ha sido muy comentado el aspecto físico, que se le ve más delgado.
Sí, yo creo que, hombre, quizás incluso hasta algo desmejorado, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, pues ha pasado por el hospital, ya te digo que tratamiento con antibióticos y demás. Es muy difícil saber cuánto ha perdido de peso, ¿no? Algunas informaciones que he visto, leído, apuntan a 5 kilos, a mí me parece algo exagerado, no creo que haya sido para tanto. Ayer fuentes del club nos decían
que... Si has perdido 5 kilos, compañeros, que lo has dado todo.
Claro, no sé, 5 kilos, ya te digo que no tenemos la báscula para saber exactamente lo que ha perdido. Ayer, como te digo, el club nos decía que ha perdido algo más de uno. Pues no sé si han sido uno, dos o tres, pero sí ha perdido peso, que poquito a poco lo va recuperando, y bueno, pues está teniendo mala suerte, ¿no? Porque sabes que está ahí en la pelea por el Balón de Oro, que todavía no ha empezado, pero bueno, ha sido el máximo goleador en Europa la pasada temporada, ha conseguido esa bota de oro, y tenía muchas esperanzas puestas en este torneo, ¿no? Vamos a ver si le da tiempo a subirse al carro, porque si el Real Madrid está en octavos, que yo creo que sí, y supera esa eliminatoria que va a ser de las más complicadas ante el Manchester City o ante la Juve, pues ya se puede empezar a mirar un poco lejos e intentar llegar a la final, ¿no? Pero bueno, de momento dos partidos que se ha perdido. Yo creo que en el tercero seguro no va a ser titular y me temo que tampoco va a tener minutos, aunque igual le meten el avión esta tarde Xabi Alonso, al menos para tenerlo en el banquillo.
Ese partido de mañana del Real Madrid frente al Salzburgo, en el que seguramente no va a estar sobre el césped Kylian Mbappé. Miguelito, gracias, y mañana os escuchamos en ese partido con toda la información.
A ti, un beso.
El caso de Mbappé nos recuerda que es ahora en verano cuando se multiplican las gastroenteritis. Las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias en alimentos y bebidas. Además, solemos comer más fuera de casa, nos relajamos con la higiene, no lavamos bien muchas veces, tampoco las frutas y el agua, pues en muchas ocasiones tampoco es la mejor. La mayoría de gastroenteritis veraniegas son víricas, pero también también pueden estar provocadas por bacterias como la salmonela o el E. coli. Javier López Rosell es médico de atención primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de hablar con vosotros.
¿Qué tipos de gastroenteritis existen y cómo se distinguen?
Pues lo que comentabas, las más frecuentes son las víricas, causadas por agentes víricos. Las segundas más frecuentes son las bacterianas, y que suelen tener mayor gravedad. Y un caso de menos frecuente son las parasitarias, las causadas por parásitos.
¿Qué síntomas nos pueden hacer indicar que esa gastroenteritis, doctor, es viral y no bacteriana? ¿Hay alguna diferencia?
Generalmente nos guiamos por la intensidad de los síntomas. Las víricas suelen ser más leves, se pasan en pocos días, no requieren muchas veces de asistencia sanitaria. Las bacterianas suelen tener más intensidad, puede haber sangre en las heces, puede haber fiebre al inicio, fiebre alta, suele haber más dolor abdominal. Y nos solemos guiar por esos síntomas. La gravedad en general es mayor en las bacterianas.
Doctor, porque algunas personas se recuperan en 24 horas y otras se tardan varios días en recuperarse después de una gastroenteritis.
Pues lo fundamental es el estado previo de la persona. Es decir, si nuestro estado físico, nuestro sistema inmunitario trabaja bien, nos vamos a recuperar sin secuelas en muy poquito tiempo. Si tenemos ya alguna condición de inmunosupresión, alguna patología, estamos más débiles, más flojos, pues siempre nuestro organismo va a tardar más tiempo en recuperarse de esa deshidratación, de esos días que vamos a comer peor, que vamos a estar más débiles.
¿Por qué son más, proliferan ahora la gastroenteritis? ¿Por qué son más habituales ahora durante el verano?
Pues lo has dicho perfectamente tú al principio. El factor no es único, son varios factores. Las altas temperaturas favorecen que los alimentos, en esos alimentos puedan proliferar los microorganismos que las causan. Por otro lado, calor, piscinas, mar, en esas aguas suelen proliferar también agentes patógenos que nos pueden provocar un cuadro de gastroenteritis. También estamos más tiempo al aire libre, estamos más tiempo en comunidad, nos juntamos más y muchos procesos son por contagio persona a persona. Los niños pequeños suelen llevar encima muchos agentes de este tipo, víricos, y por tanto, al estar más en contacto con ellos, nos podemos contagiar con más frecuencia. Al final no es un factor único, sino la suma de varios que se van sumando y nos hace más proclives a tener un proceso de este tipo.
¿Cuándo una gastroenteritis se vuelve peligrosa?
Pues ya de entrada, una persona que tenga una condición de inmunosupresión, por ejemplo, que esté con un tratamiento que le baje las defensas, corticoides crónicos, un fármaco biológico que ahora están tan frecuentemente usados en patologías de mucho tipo, una neoplasia, es decir, un proceso tumoral con tratamiento, todas esas personas tienen que tener mucho cuidado de no contagiarse y si se contagian tienen que tener mucho cuidado con la evolución de los síntomas. Si la persona ve que la evolución no es buena, que pasan los días y no se encuentra mejor, que no tolera el líquido, todos esos serían síntomas de alarma para solicitar una valoración médica.
Un signo importante que hay que vigilar siempre es la deshidratación.
Fundamental. El tratamiento de las gastroenteritis, al menos el inicial, es rehidratarse. Y lo ideal, sin darle muchas más vueltas, es ir a la farmacia y comprar un suero de rehidratación oral. ¿Y por qué? Porque estos sueros que vienen preparados llevan la composición exacta de electrolitos y de glucosa para recuperarse bien, para que el cuerpo se rehidrate. Es verdad que hay los remedios caseros, el agua con limón, las bebidas isotónicas, pero si queremos ir al grano y recuperarnos bien, un suero de farmacia que está preparado perfectamente para recuperarnos de este problema.
¿Y esto del Aquarius famoso, doctor, cómo lo ve en caso de gastroenteritis, que es de lo que siempre, bueno, muchos echamos mano?
Pues lo mismo, el Aquarius está muy bien si somos deportistas, si hemos ido a hacer una carrera o hemos hecho un deporte intenso, pero si tenemos una gastroenteritis y estamos malos, yo iría a lo seguro, un suero de rehidratación oral con una composición que está estudiada para que las células se rehidraten lo máximo posible y no complicarse. Tienen un precio razonable y yo creo que más que experimentos hay que ir al grano y a curarse, que es lo que todos queremos.
Fundamental la hidratación, tomar ese suero comprado en la farmacia. ¿Pero se debe suspender completamente la comida, doctor?
Pues esto es algo en lo que ha habido un cambio de paradigma en los últimos años. Siempre se solía decir y se solía recomendar desde los servicios médicos un reposo intestinal de 24, 48 horas, luego iniciar alimentación blanda. Esto ha cambiado. Se ha visto que realmente el suspender la alimentación durante 24, 48 horas no beneficiaba la evolución de los síntomas. Al revés, hacía que tardase más tiempo en recuperarse ese ritmo intestinal normal. Por tanto, alimentación, mantenerla, lo que a uno le apetezca, que lo normal es que nos apetezca comer menos, mantener esa alimentación suave, evidentemente evitando alimentos pues que nos vayan a sentar mal, con grasas, con especias, etcétera, y a medida que nos vayamos encontrando mejor, pues volver a nuestra alimentación habitual.
Doctor, estamos en verano, comienzan ya las vacaciones, muchas personas van a viajar, nos movemos mucho más. ¿Qué precauciones debemos tomar al comer, por ejemplo, fuera de casa?
Bueno, yo aquí me guiaría por el sentido común, es decir, la seguridad completa no existe, pero evidentemente si tenemos una condición, digamos, de riesgo, somos una persona de riesgo para tener un proceso de este tipo, yo evitaría cierto tipo de chiringuitos con, digamos, que no podamos asegurar sus condiciones higiénicas. El agua, desde luego, en el extranjero, en países, digamos, que no tengan unas condiciones sociosanitarias óptimas, me iría al agua embotellada. Y luego sentido común, es decir, todos sabemos un poco por el aspecto, por el sentido que tenemos, qué sitios son más de fiar o no, guiarnos un poquito por eso.
Bueno, y cuidado también con los hielos, ¿verdad? Porque no sirve de nada si estamos consumiendo agua embotellada, pero luego nos tomamos una bebida con hielo que está hecho de esa agua de aquel país que a lo mejor nos puede sentar mal. Doctor, ¿cuándo es recomendable ir a urgencias por una gastroenteritis?
Si pasan los días y la evolución, en vez de ser a mejor, es a peor. Si la fiebre se mantiene más de 24-48 horas, es una fiebre muy alta, de 40 grados. Si hay sangre en las heces, debemos consultar. Si hay signos de deshidratación, lo más evidente es la sequedad de boca, una sequedad de boca intensa, eso indica que estamos deshidratados. En los niños pequeños también hay que tener mucha atención. Hay que ver si hay una letargia, es decir, si están muy adormilados, no reaccionan bien. En las personas mayores, si están confusas, si vemos que están más sonolientas de lo normal, una serie de signos de alarma que nos deberían de poner la luz de que debemos de consultar.
Pues Javier López en Rosell es médico de atención primaria y te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado hoy con nosotros en la tarde para hablarnos de este asunto que nos preocupa siempre que llega el verano. Muy amable, doctor. Gracias.
Un placer hablar con vosotros. Buenas tardes.
Los Sanfermines de 2016 pasaron a la historia por ser el año en el que cinco jóvenes, cinco amigos que se hacían llamar en redes sociales La Manada, agredieron sexualmente a una chica de 18 años. Una agresión que además grabaron en vídeo y difundieron a través de WhatsApp. Lo que le hicieron a la joven en aquel portal de Pamplona, estos cinco individuos, fue una barbaridad. La víctima estaba anulada, completamente paralizada, sin capacidad, además de reacción. La Audiencia de Navarra no consideró, sin embargo, los hechos como agresión sexual, sino abuso sexual, porque no apreció violencia o intimidación, lo que provocó una enorme ola de indignación social y feminista en toda España, con protestas masivas. No es abuso, es violación. Se escuchó en muchas de esas protestas que tuvieron lugar por todo nuestro país. En 2019, el Tribunal Supremo revocó esa sentencia y condenó a los cinco jóvenes a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconociendo que hubo esa violencia e intimidación implícita en la situación. Hoy hablamos de este caso aquí en la tarde porque hemos sabido que uno de ellos, Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados, ha conseguido su primer permiso penitenciario. Este exmilitar de 36 años no solamente fue condenado a 22 años por violar junto a sus amigos de La Manada a esta joven en Pamplona, sino en su caso también por abusar sexualmente de otra chica en Pozo Blanco, en Córdoba, y además provocar lesiones a otra persona. Sabemos que el permiso va a ser de 4 días y que empezará a disfrutarlo en las próximas horas. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en Asuntos de Interior en la tarde. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pablo, es llamativo que a pesar de que Cabezuelo es el miembro de La Manada con mayor condena a sus espaldas, sin embargo es el primero en disfrutar de un permiso.
Sí, pero porque él ha tenido una trayectoria absolutamente distinta a la del resto. Realmente él tiene un comportamiento en prisión absolutamente ejemplar. Él ha seguido ya 2 tratamientos contra delincuentes de delitos sexuales, en concreto uno, el último, de delitos sexuales cometido en grupo, que es lo que él hizo. Y luego, además, tiene otra cosa que es importante. Él ha empezado a pagar las responsabilidades civiles de las víctimas de sus delitos. Él, bueno, realmente ha cumplido además ese primer cuarto de su condena, de 22 años, y es verdad que le podía corresponder ahora. Es una decisión, obviamente, que es política, yo sé que es cuestionable, pero es cierto que no solo la ha tomado el juez de vigilancia penitenciaria, sino que está apoyada por la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Topas, que es en la que él cumple condena, y también está apoyada por la Fiscalía.
Tiene, por tanto, un informe favorable, nos dices, Pablo.
Sí, tiene un informe favorable, y además es un informe muy, muy preciso. Es un informe en el que él habla de que la tabla de variables de riesgo, que es la que evalúa las posibilidades de quebrantamiento de permisos de salida por parte de un interno, pues presenta un nivel muy bajo. Además, los evaluadores de la Junta de Tratamiento dicen que, como te decía, que es una conducta irreprochable la que lleva dentro de prisión, que dicen que es una, también que es importante, que ha asumido los hechos que cometió, es decir, él sabe que ha cometido un delito y lo admite, él no lo niega en absoluto. Y además dicen otra cosa que es interesante. Dice la prisión que no está prisionizado, es decir, él no ha adoptado la cultura de la prisión, sino que él ha continuado e intentado formarse. Por ejemplo, te puedo decir que ha finalizado un grado de psicología y está en este momento en otro de sociología, y ha realizado, como te decía, esos programas terapéuticos. En fin, estamos ante una persona que sí que parece que quiere intentar cambiar. Todo esto es independiente de que efectivamente la pena es por un delito espantoso, de una crueldad increíble, y que la pena tiene que ser también punitiva, y que por lo tanto, bueno, pues aún le queda una larga temporada en prisión.
¿Cómo van a ser esos 4 días de permiso? ¿Va a tener algún tipo de obligación o son 4 días en los que no va a pisar la cárcel?
Pues sí, fíjate, mira, lo primero es que los va a pasar con su familia en Sevilla. La familia es una familia de extracción bastante humilde, pero es una familia que está perfectamente estructurada, que además le están apoyando en este camino que él ha emprendido ahora. Y durante esos 4 días lo que sí tiene que hacer a diario es presentarse en una comisaría para firmar. Y también a la vuelta de ese permiso de 4 días se le van a hacer todo tipo de análisis para detectar si ha consumido algún tipo de sustancia. Parece ser que también dice la prisión que en este momento no es consumidor de sustancias estupefacientes, pero en cualquier caso, como es lógico, y para estar completamente seguro de que las cosas siguen yendo bien con este individuo, pues se le va a hacer ese control.
Pablo, él llegó a escribir una carta, ¿no?, en la que mostraba su arrepentimiento.
Él empieza, fíjate, aquí el proceso de cambio empieza realmente en 2019, y es una cosa muy interesante porque es el único de los abogados de los miembros de la manada que decide prescindir del abogado que les defendía a todos ellos, a Agustín Martínez. Este fue un abogado muy polémico porque, independientemente de que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, este letrado tuvo algunas actitudes que fueron realmente, bueno, yo diría que bastante cuestionables, con una agresividad con la víctima que yo creo que no era muy, muy aceptable. Él decidió en ese 2019 cambiar de letrado, como te digo, opta por otro, que es un especialista en derecho penitenciario, y en septiembre de 2023 el propio Cabezuelo remite una carta a los medios en la que se desligaba de unas declaraciones de Agustín Martínez y dejando claro que ya no llevaba su causa. Y en esa carta además hacía otra cosa, y es que decía que él quería cumplir la pena íntegra, y de hecho, pues a diferencia del resto de condenados, no ha solicitado una rebaja de condena por esa famosa ley del sí es sí, que tantos resultados catastróficos ha aportado, ¿no?
Citabas esa ley, efectivamente, este caso impulsó la reforma legal que dio lugar a la famosa ley del solo sí es sí, aprobada en 2022, y como decías, una ley muy, muy polémica, Pablo.
Bueno, fue una ley porque cada vez que se legisla en caliente, pues realmente se suele meter la pata. Se suele meter la pata, y esto fue un empecinamiento de la entonces ministra de Igualdad, Isabel Montero.
Irene Montero.
Y que además luego fue asumido por el propio Pedro Sánchez y por el gobierno en pleno impulsar una ley que al final luego que se tradujo fue la rebaja de condenas para cientos de personas condenadas por delitos sexuales. Es decir, justo lo contrario de lo que se pretendía. Pero ya te digo, es que es una ley técnicamente horrorosa, y así fue advertido tanto por el Consejo Fiscal como por varios organismos de control, por muchísimos expertos. Ellos siguieron adelante, desoyeron todo y las consecuencias pues fueron las que vimos, claro.
Bueno, hemos hablado de Alfonso Cabezuelo, uno de los condenados por la manada, que va a disfrutar en breve de su primer permiso penitenciario. ¿Cuál es la situación, Pablo, del resto de los miembros de este grupo de la manada?
Pues mira, todos ellos están en prisión. A todos ellos se les ha rebajado la pena a 14 años, no esos 15 por esta ley del sí es sí. Por ejemplo, el líder de la manada, que es José Ángel Prenda, que fue el primero en hablar con la víctima la noche de los hechos, pues evidentemente sigue ahí. No parece que tenga ningún interés en terapias por delitos sexuales, ni están haciendo absolutamente nada. Este está en Puerto 3, en Cádiz. Ángel Boza, que es otro de ellos, también ahora cumple condena por esos 14 años, está en Granada. Jesús Escudero, que es el tercero, está en la cárcel de Huelva. Y el último es Antonio Manuel Guerrero, que sigue en Sevilla 1. Y además recibe un tratamiento especial porque está incluido en el fichero de internos de especial el seguimiento 4, que está reservado a internos que pertenecían a fuerzas de seguridad o a instituciones penitenciarias antes de ingresar en prisión.
Pues Alfonso Cabezuelo tiene derecho a su primer permiso penitenciario y es verdad, ha cumplido una parte de la condena, tiene buena conducta y así está previsto en el sistema de reinserción. Pero también es verdad que este permiso duele, porque hay una víctima que todavía no ha podido olvidar todo lo que pasó aquella noche y seguramente no lo podrá olvidar nunca en su vida. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias, Pablo. Antes de las noticias, nos quedan unos segunditos para recordaros que hoy estamos hablando con vosotros, con los oyentes, de esos síntomas de algo inevitable que nos hacemos mayores.
Sí, sí, sí. Cuéntanos ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven. ¿Cómo y cómo fue y cuándo llegó? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Y ser esclavo de la libertad.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La normativa europea de envases
Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún. Tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún. Solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de trasladar a la OTAN que no piensa incrementar el gasto militar al 5%. O sea, está dispuesto a convertirnos en un estado paria, una especie de comuna hippie al sur de Europa, en el momento más grave y delicado del proyecto europeo.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.